Recibimos a José Carlos Ramírez, integrante de la cooperativa Uruguay Recicla. El 17 se celebra el Día Mundial del Reciclaje y vamos a hablar con José sobre cómo cuidamos el medio ambiente de nuestro país a través del reciclaje. Bienvenido.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Hace cuántos años que estás en esto, José?
Casi 20.
Hace 20 años no se hablaba tanto del tema del reciclaje. ¿Cómo surge esto en vos?
Y lo que pasa que fue a 500 kilómetros acá, allá en Cerro Largo, y allá sí que la industria de reciclado no existe. Entonces el proyecto nació dentro de la cantina del C1 de Melo y había que hacer bien los deberes. Y bueno, y el servicio de recolección allá en aquel tiempo era muy embromado. Una vez por semana se rompía toda la bolsa en la vereda. Y me llevé para un campo la basura y pasé 8 años estudiando qué hacer con eso. Hasta que logré poder reciclar el 100% de la basura en ese momento del Liceo 1, ¿no? La cantina del Liceo.
¿Hay algún país en el mundo que sea el buque insignia del reciclaje, que haya logrado una cultura de reciclaje fuerte y que sea un ejemplo?
Y sí, yo no he viajado, no conozco la realidad, pero las noticias son que Suecia sí, Suiza, Finlandia, países que tienen mucho dinero y que apuestan al cuidado del medio ambiente, sí. Hay. A nivel de Sudamérica estamos bromados.
¿Y es tan difícil cuidar el medio ambiente?
No es difícil. Es muy fácil. El tema es que hay que tener mucha responsabilidad. La responsabilidad tiene que ser compartida, ¿no? Entre los ciudadanos y el Estado.
Sí, uno siempre como piensa, ¿no?, que primero debería ser el Estado el que ponga las políticas determinadas para incentivar el reciclaje y el cuidado del medio ambiente, pero después a veces esas políticas están y uno no las cumple, ¿no? Claro. ¿Qué tan importante es la educación en todo esto?
Es fundamental. Si en la escuela no nos enseñan eso, difícil que lo tomes como un hábito. Entonces creo que como materia curricular, el reciclado dentro de la escuela ya debería ser una materia. No una materia de medio ambiente, no. A ver, los desechos del colegio, vamos a reciclarlo y vamos a hacer algo. Porque hay un problema, que la industria no paga por el sacrificio de nosotros. Ahí está el secreto. Porque si hoy se pagara bien por los materiales reciclados, la basura dejaba de existir. Mucha gente viviría de eso.
Si ese reciclado se hiciera dinero...
Ahí está. Ahí tenemos un problema grave. Vamos a poner a pensar en 100 productos, hoy puedo vender a la industria 5. Los otros 95 son desechos obligados. Claro. Y ustedes acá tienen una muestra. Yo traje un bidón donde todo lo que está acá adentro no tiene precio, no se puede vender. Entonces, por más que yo quiera reciclarme, me van a obligar que yo en algún lado lo tengo que tirar. Con esto nosotros construimos las paredes de galpón, de una casa, de una vivienda.
Y a veces uno le dicen, bueno, vamos a construir tu casa con materiales reciclados, ¿no? Entonces uno ya queda, claro. ¿Qué pasa? Nosotros justo hoy estábamos hablando de la tradición y estábamos hablando de la cultura también, y vos decís, no, yo quiero una casa con paredes de ladrillo y quiero una casa, o quiero una casa con revoque, o quiero una casa... ¿Cómo luce una casa construida con materiales reciclados?
En realidad son tantos los materiales que se pueden usar para construir una vivienda que puede quedar hasta bonita, puede quedar hasta forrada con ladrillo a la vista. A ver, todo depende del capital que yo tenga para después terminar eso. Lo más importante es pensar que ese residuo que hoy yo lo estaba enterrando se convirtió en una oportunidad para alguien, ¿no? Tanto alguien que le guste vivir en esas casas o alguien que no tenía casa y terminó viviendo en una casa confortable.
¿Hoy tenemos la posibilidad o el camino de nuestros desechos transformarlos en esto?
De hecho, sí, nosotros venimos con esa idea y venimos pegando en todas las puertas para que entiendan de que la basura no tiene que viajar, lo que tiene que viajar son las soluciones. Yo, en un lugar donde haya 5.000 personas viviendo, este proyecto es viable. Genera trabajo, genera bienes productivos y cuida real el ambiente.
¿Y cuida qué?
El cuidado real del ambiente, ¿no? Porque si yo reciclo el 100% y saco una casa que estaba en malas condiciones de chapa y hago una casa sustentable con esto, con cajas de tetra, con botellas de vidrio, entonces creo que sí, que se cuida el medio ambiente y se da una oportunidad. Más allá que en este país pasan muchas cosas, como el tema del vidrio. El vidrio no se puede vender. Hoy no están comprando vidrio, la industria. ¿Te imaginas todas las botellas que hay de vidrio, de cerveza, de agua, de todo? Que al no poder venderla, no, nos están obligando a enterrar vidrio. Y el vidrio dura 1000 años.
Ahora, una pregunta, Juan Carlos, porque digo, uno puede entender el tema del plástico, no lo entiende, pero no importa. Sí. A lo que voy. No se podría, capaz que no es a vos que te tengo que hacer la pregunta, pero teniendo en cuenta que estamos hablando del vidrio, y dentro de lo que son los envases, llamémosle material noble, por decirlo de alguna manera, porque el vidrio, claro, sí preserva el sabor de lo que tiene adentro, sea un refresco, del agua, del vino, de lo que fuera. Hay una diferencia entre el mismo refresco que yo tomo de una botella de plástico al que yo tomo de una botella de vidrio. Esto lo comentamos todos.
Sí, es así.
Y no sería, y estoy hablando del vino, estoy hablando del whisky, estoy hablando de la grapa, lo que quieras. ¿No sería bueno que todos los envases fueran retornables?
Claro, el tema es que
habría... Hasta creo que es un mal negocio para la empresa que la botella no sea retornable.
Lo que pasa es que cuando se está cuidando el medio ambiente o se está mirando el medio ambiente en base a lo que vale el petróleo o lo que vale el dólar. Uh-huh. Si nosotros cuidamos el medio ambiente mirando lo que pasa con la parte financiera o económica, estamos liquidados. Entonces, tendría que ser obligación, si yo saco un envase al mercado, hacerme cargo de ese envase. Y me toca hacer cargo, porque si no... cuando no tengo un destino seguro, lo que voy a hacer va a ser contaminar. Yo, como dueño de una marca, no me gustaría que mi marca estuviera enterrada, uh-huh, que estuviera contaminando. Así que creo que la política es esa, es decir, hacerse responsable del envase que estoy dando a la venta.
Y antes de ese paso, que sería ideal, ¿no? ¿Qué otros pasos puede hacer una empresa para ser más sustentable o sostenible o amigable con el medio ambiente su propia empresa?
Bueno, nosotros hoy trabajamos, tenemos unas cuantas empresas y le hicimos entender que si apostaban a lo que es la cooperativa Uruguay Recicla, no era un gasto que tenía, sino era una inversión. Entonces ellos aceptaron. Me costó negociar, pero entendieron que era un costo más caro que cualquier otra empresa común que traslada los residuos a Felipe Cardoso, pero que se convierte en alguien que pasa a ser como una economía circular. Lo que unos tiran, otros lo recuperan.
¿Pero qué cambios se suscitan adentro de la empresa? ¿Qué le exigen ustedes a la empresa hacer?
Ah, tenemos que hacer una capacitación, la gente tiene que aprender dónde va un material, dónde va el otro. En realidad, como por la escuela no pasó eso, tampoco pasó por las empresas, ¿no?
Uh-huh. O sea que en realidad su estructura cambia en qué hacemos con los desechos, sean personales, de ese, como algo, y también con los desechos que surgen de los, claro, propios productos que las empresas, claro, producen.
Claro, claro. Uh-huh. Nosotros, como somos diferentes que la academia, lo seco por un lado y lo mojado por otro, en lo seco vamos a poner el vidrio, el plástico, el nylon, y tenemos un reuso automáticamente con ese material, sin energía. No hay que picarlo, no tengo que pasarlo por ninguna máquina. Se generan enseguida en producto. Y el orgánico ya lo tenemos solucionado. Aparecieron en el año 1954 las lombrices, se comen lo que pesa por día, convierten el abono. Así que lo orgánico es lo mínimo que nos tendría que preocupar. Lo que nos tendría que preocupar es lo inorgánico, que lleva muchos años descomponerse.
Uh-huh. Si no cambiamos la cabeza, ¿no? Si no hacemos el clic verdadero de profundidad, ¿cómo te imaginas Uruguay?
Está muy complicado, está muy complicado. O sea, yo, vamos a la escuela nosotros y presentamos un video que se llama Documento Carta Agua 2070, ¿no? Que en realidad está en internet, ustedes lo pueden ver. Nosotros lo hicimos en algunas modificaciones y cuando lo pasamos hace como 10 años atrás, hablábamos de lluvia ácida, así, pa, lluvia ácida, ¿no? Es media locura. Y sin embargo, hace 15 días en Paysandú se controló un registro de lluvia y se encontraron 5 productos químicos dentro del agua. Agua de lluvia. Ahí estamos mal, porque eso lo estamos respirando. Así que la contaminación parece que es como el cambio climático, llegó para quedarse.
Ahora, uno escucha hablar del llamémosle el eslogan Uruguay Natural, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa en la agenda del Estado no solamente la ecología, sino también el reciclaje, ¿verdad? Porque convengamos en que estamos hablando de un país de servicios, ¿verdad? Es un país, sí, que es un país turístico, ha crecido turísticamente, pero es como que todavía, bueno, aquella bajante que hubo hace, claro, ¿cuánto fue? 2 años, ¿no, Magui? Aquella bajante que decían que venía un tsunami, sí, y se veía todo lo que había bajo, claro, las aguas de Punta del Este. Estoy, claro, hablando de lugares, sí, sí, turísticos, sí, top, y lo que había acá, sí, mismo también. Claro. Y después vino el agua, lo cubrió, y esto es como, claro, como el que barra bajo la alfombra.
Claro, es así. Yo por eso nosotros le decimos que el reciclaje tiene que ser puerta a puerta. Yo en el 2005 hice una experiencia con la intendencia de Rocha, e hicimos un servicio en 24 manzanas de la Avenida Soledad a la playa y lo hicimos puerta a puerta. Y fue un éxito. Porque hay que ir a buscar la basura. hay que llevarle un volante, explicarle la bolsa, cumplir con el horario. ¿Las 7 de la mañana? Las 7 de la mañana, no es a las 10 de la mañana. Porque de esa manera deja de ser creíble. Si se cumpliese eso, que es la responsabilidad, el vecino te apoya siempre. Porque pasó eso, cuando llegaron los 3 meses que terminamos la experiencia, me fui a despedir y me dijeron, ¿cómo? ¿Y te vas? Era como que le había cambiado, que pasaban a buscar la casa por la puerta, le había cambiado la cabeza a la gente. Si se equivocaba una vez, al otro día lo hacía bien.
Yo siempre pienso que hay como dos momentos, ¿no? Del consumo o del cuidado del medio ambiente. Uno es qué hace con el material después que lo consume, y otro es cómo se para antes de consumir, ¿no? La reducción del consumo también es ayudar al medio ambiente. Optar por consumir productos ya reciclados es optar por el medio ambiente, más allá de qué hago después con los desechos.
Claro, lo que pasa es que cuando vas a un supermercado, que no voy a decir ninguna marca, pero si me pongo frente a una góndola y quiero comprar algo que sea envase retornable de vidrio, de una empresa muy famosa, una empresa lechera famosa, de 100 productos tengo 95 en envase descartable. No me deja mucha opción. Entonces no tengo más remedio que llevarme el potecito del postre en un envase descartable y después lo voy a tener que tirar.
Estamos conversando con José Carlos Ramírez, integrante de la cooperativa Uruguay Recicla. Vamos a una pausa y seguimos.